11:32 de la mañana, y aquí en la radio, una vez que hemos concluido ese espacio análisis en el que hoy Tero Brito, José Chu Armas y Santiago Travieso han podido entrevistar al diputado del Común aquí en el estudio de la radio, a Rafael Llanes, entramos ya en el espacio que dedicamos cada 15 días a hablar de cuestiones vinculadas a la neurología. Está con nosotros José Bueno, neurólogo, al cual le damos la bienvenida a la radio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, sí, bien, comenzando sí. La semana.
Sí, sí.
Comenzando la semana y me imagino que toda una agenda por delante.
Sí,
José, ¿no?
Sí, la semana pasada fue una semana un poquito light.
Sí, porque en Tenerife teníamos descanso, ¿no?
Teníamos dos festivos, miércoles del Día del Trabajador y el viernes, Día de la Cruz.
De la Cruz, ¿no? En Tenerife se celebra muchísimo.
Sí, sí, Santa Cruz y el Puerto de la Cruz. Ahí sale, es el día del baile de magos y todo esto. Uh-huh. Santa Cruz es muy importante la fiesta, uh-huh. Fiestas de mayo.
Ya, las fiestas de mayo que son también importantes para esto del cerebro, ¿no? Porque sí. No todo va a ser una rutina, un trabajo, un esfuerzo, sino también hay que... Y a eso no le damos mucha importancia, ¿no? Bueno, después de la pandemia, sí, ¿verdad?
En la pandemia fue el apagón. Y luego la idea de que la gente tiene que relacionarse y tiene que seguir con sus actividades sociales, culturales y todo esto, se mostró más evidente que nunca. El deterioro de la gente fue mayor en esa época, salvo los que tuvieron la suerte de tener más familia a su alrededor en esos días.
Y todas esas consecuencias que afectan a la mente se ven ahora, ¿no? Sobre todo en la población más vulnerable, que son los mayores, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todo eso está ahora en plena ebullición, ¿no? Esos dos años de vida rara, ¿no?
Fue, como decía, un parón ahí de relaciones, y sí que se notó. Mi experiencia con la gente mayor sí que se notó bastante.
Uh-huh. Hoy precisamente vamos a hablar de la memoria. Claro, la memoria es algo tan importante y tan fundamental en un ser humano, ¿no? Que cuando pierdes la memoria estás en un punto de no retorno, ¿no? Pepe, ahí entran todas las enfermedades, todas las demencias, ¿no? Con la pérdida de memoria. Y hay un aspecto que Pepe nos ha pasado, José nos ha pasado, que intentaremos entrar en ello con detalle, porque hay algo tan importante que para evitar el deterioro cognitivo, que tiene que ver precisamente con lo que acaba de comentar el especialista, y es la relación entre las personas, ¿no? Mantener el contacto unos con otros, ¿no? Eso es primordial, las relaciones humanas.
Las relaciones humanas, las relaciones sociales, que cada vez son menores, y sobre todo con la gente mayor. La gente mayor sale menos, la gente mayor se relaciona menos, por muchas causas, no solo las causas cognitivas, sino pueden ser causas funcionales, causas de movilidad, lo tienen todo más difícil.
Uh-huh. Bien, vamos, si te parece, a arrancar definiendo y hablando de la memoria. ¿Qué es la memoria?
A ver, nosotros cuando hablamos de funciones cognitivas, las funciones cognitivas son varias, ¿no? No solo es la memoria, son una de las consultas más frecuentes que hacen los usuarios, los pacientes, las personas a sus médicos. Pues se me olvidan las cosas, o tengo problemas para evocar determinadas palabras o el nombre de determinadas personas, pueden aparecer problemas del lenguaje. Estos problemas cada vez van a ser y son más frecuentes porque la población va envejeciendo, y con este envejecimiento pues la prevalencia de este tipo de patologías, este tipo de alteraciones son mayores. Esa cognición es la facultad que tiene ese individuo para relacionarse con su entorno, es decir, a través del aprendizaje aprendemos cosas nuevas, las memorizamos, somos capaces de comunicarnos con los demás a través del lenguaje, no solo el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje leído. Somos capaces de aprender cosas manuales de hacer, por ejemplo, dibujar. Por ejemplo, sabemos abotonarnos una camisa o abrocharnos o hacernos el nudo de los zapatos. Esas son funciones cognitivas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que van a estar relacionadas con esas actitudes, esas capacidades que vamos a adquirir. Cuando esas capacidades disminuyen, pues es cuando empiezan los problemas, ¿no? Que pueden ser problemas normales o pueden ser problemas un poco más allá de lo que consideraríamos normal. Siempre se ha hablado que en el declinar cognitivo, en el cuando una persona empieza a tener, digamos, menor cognición o tener problemas, hay distintas razones para que eso se produzca. Y no solo está la edad. La edad es uno de los factores, pero existen otras causas, ¿no? Como puede ser la salud general, pues aquí hablaríamos de todo lo que tiene que ver con la hipertensión, la diabetes, lo que más hablamos siempre, ¿no? Esos factores de riesgo que nosotros podemos tener para tener una salud peor, incluido por los hábitos tóxicos como el tabaco, el beber. Existen otros factores hereditarios, también están ahí, nuestra actividad física y nuestra actividad mental, que no le damos importancia, por ejemplo, esa actividad física de hacer un ejercicio físico habitual y reglado, nuestro nivel educativo también tiene que ver, y también tiene que ver otros factores que a veces no se habla lo suficiente, y son factores económicos, factores familiares y factores sociales.
¿Cómo influye la economía en la falta de memoria?
Influye porque los medios que vas a tener tú para mantenerte pueden ser distintos y diferentes. También van a ser distintos en el medio en el que te muevas, medio rural, medios en ciudad, las capacidades económicas que tengas tú y que tenga tu familia, te va a hacer tener unos mayores medios para poder cuidarte. Y eso está claro, eso es evidente, ¿no? Y después tú, los medios familiares, no es lo mismo un núcleo familiar de una sola persona que un núcleo familiar con más gente, ¿no? Más hijos, más nietos, más sobrinos. Eso en Canarias se vive mucho, ¿no? Aquí está claro que hay una personaje que vivan solas tienen mayor riesgo de mayor deterioro, porque tienen menos relaciones, menos capacidad, menos posibilidad de salir de su entorno, de ser estimulados. Son factores que intervienen con todo esto. Cuando hablamos de envejecimiento no quiere decir patología. El envejecimiento es una fase más de nuestra vida,
algo, ¿no?, natural.
Y existe un envejecimiento normal en el que nuestro cerebro va digamos, perdiendo facultades, igual que lo ha perdido el resto de nuestro cuerpo. Yo siempre digo, a usted se le ha arrugado pues el culo, pues también se le puede arrugar el cerebro. Es decir, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que ese envejecimiento puede ser normal. Y eso típicamente que el abuelo nombra a todos los nietos menos al que tiene delante, puede ser una cosa normal, porque puedes ir disminuyendo tus capacidades en el lenguaje a medida que va pasando el tiempo. La velocidad de procesamiento de la información y todo esto, y en el movimiento también es distinto, va haciéndose menor.
Más lento, ¿no?
Más lento. Podemos tener más dificultades en organizarnos, en planificar determinadas cosas que antes lo podíamos hacer perfectamente, ¿no? Todo esto quiere decir que existen despistes, pequeños olvidos, pequeñas dificultades para nombrar cosas, para nombrar nombres que pueden ser normales.
La pérdida de memoria va siempre, si hablamos de normalidad, ¿va siempre asociada a la edad? ¿Una persona joven puede tener también este tipo de olvido?
Claro. Evidentemente, las enfermedades degenerativas son más frecuentes en personas mayores, pero existe un riesgo en personas menores de 65 años. Hay cierto componente más genético en estos pacientes, en estas personas que desarrollan problemas cognitivos en edades más precoces. Nosotros eso lo llamamos siempre deterioro cognitivo presenil, porque está en una edad que no le corresponde desde el punto de vista de edad, que son los preseniles, ¿no? Las demencias preseniles por debajo de 60, 65 años, puede ser un Alzheimer o puede ser otro tipo de enfermedad degenerativa.
¿Y cómo las podemos diferenciar? Porque nos habla el neurólogo que hay cierta normalidad en perder memoria y otro tipo de posibilidades que tiene el ser humano con la edad, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de normalidad y cuándo estamos hablando de que es anormal lo que nos está ocurriendo, nosotros o al familiar.
Sí, el quid de la cuestión es la funcionalidad que tenga esa persona. Es decir, yo puedo tener problemas de memoria, puedo tener problemas un poco de lenguaje, un poco de todo esto, pero yo sigo siendo una persona independiente, sigo siendo una persona totalmente válida para hacer cualquier tipo de cosa que me proponga. Es decir, hay un decalaje en esa funcionalidad, pero que no llega a ser, no llega a hacerme dependiente. Claro, después depende un poco de qué funcionalidad estemos hablando, ¿no? De qué capacidades puedo seguir conservando. Hay capacidades de la vida diaria normales, como puede ser el aseo, la alimentación, todo esto, y después hay otras que son un poquito, digamos, más avanzadas de la vida diaria, como puede ser manejar el dinero, como puede ser utilizar los electrodomésticos, conducir, todo ese tipo de cosas, digamos, que puedo seguir haciéndolas a pesar de tener algunos problemas de memoria, que no me repercuten en yo poder hacer ese tipo de cosas.
O sea, no me interfieren en la vida.
En la vida diaria, en la vida normal. Puedo tener esas alteraciones que a veces pueden ser subjetivas. Es decir, que solo lo veo yo y que no lo ven los demás. Y eso es una causa bastante, una pregunta bastante frecuente en medicina, ¿no? Viene la persona contándonos que se olvida de muchas cosas, pero que nosotros no somos capaces de objetivar esa alteración. Ahí, pues, haciendo algún tipo de valoración cognitiva, algunos test neuropsicológicos. Y es muy importante que esas quejas de memoria, que son quejas que tú tienes pero que nadie más ve,
percibe,
nadie más las percibe, puede ser que haya informadores fiables a tu alrededor, que puede ser tus familiares, tus compañeros de trabajo, puede ser tu pareja, puede ser cualquiera de ellos, que realmente no objetive realmente que existe esa
ese
alteración,
problema.
Ese problema, ¿no? Es muy frecuente que la gente se queje de ese tipo de cosas, pero que no tiene mayor importancia. Cuando eso avanza un poquito más allá, es cuando nosotros podemos encontrar en esa valoración cognitiva que nosotros le podemos hacer a esa persona, voy porque se me olvidan mucho las cosas y estoy empezando a tener ciertas repercusiones en mi trabajo, o me he despistado, me he saltado un semáforo, cosas de la vida diaria un poco.
O que sales del trabajo y no te acuerdas dónde aparcates el coche y empiezas a dar vueltas porque no lo aparcates donde siempre, sino cambiates de lugar. Eso yo creo que eso le pasa.
O ibas a Antigua y acabas de tener Puerto Rosario. Porque se te fue el santo al cielo. Bueno, cuando existe ese tipo de quejas en el que la persona puede tener algún tipo de queja cognitiva, de que algo no va bien, nosotros podemos valorarlo, efectivamente ver que existe esa repercusión en los test que podemos realizar, pero hablamos un poco del deterioro cognitivo leve, ese deterioro cognitivo ligero que la persona puede tener, que se objetiva, que existe algo que no está funcionando bien. No estamos hablando de lo subjetivo, estamos hablando ya de cosas objetivadas, pero que esa persona sigue siendo lo que decíamos antes.
Una vida normal, ¿no?
Hace una vida normal. Porque es importante tener en cuenta este concepto, es porque ya tenemos aquí el ojo avisor. Ojo avisor de que algo puede estar pasando, pero no somos capaces de momento de saber a dónde va a ir. Si va a ser va a empeorar, se va a quedar exactamente igual, o va a mejorar, porque muchos de estos procesos pueden mejorar, ¿no? Ese proceso del deterioro cognitivo leve en el que la persona puede estar con problemas de memoria, problemas de atención, de concentración, secundarios a un duelo reciente.
A un estrés
importante. Okay. Objetivas que existe esa alteración. Que funcionalmente está bien y que con el tiempo eso, al mejorar esa situación anímica, puede mejorar ese deterioro y desaparecer, ¿no? Eso es lo que vamos objetivando.
Para cualquier persona que pueda estar en ese ámbito que tú acabas de comentar, ¿cómo podemos ir mejorando en el caso de que no sea, bueno, pues una patología, que haya un fondo de patología, prestando más atención, siendo más consciente, haciendo las tareas de una en una y no de 20 en 20?
Efectivamente, por ahí, en este tipo de alteraciones de las que estamos hablando, leves, tiene mucho que ver la atención y la concentración, y ahí es donde está el quiz de la cuestión. Estamos haciendo a lo mejor varias cosas al mismo tiempo, tenemos varios calderos al fuego.
Y todos se nos van quemando.
Y algunos se nos va a quemar porque no estamos pendientes de todo. Entonces, digamos, tener más conciencia de lo que estamos haciendo. Eso, a todos se nos ha olvidado la plancha encendida, que nunca estaba encendida, y hemos vuelto para atrás. tener conciencia, estoy planchando, he quitado la plancha, he desconectado, tengo conciencia de que la he desconectado y me voy. Tranquilo, no que lo hago de una forma inconsciente.
Porque estoy pensando en otra cosa.
O las llaves, donde puse las llaves del coche o de lo que fuera, de la casa.
Hay que ser más consciente.
Sí, hacer más conciencia de determinadas cosas que a lo mejor estamos viendo que nos están fallando. Uh-huh, ¿vale? Porque si no nos están fallando, no vamos a tener mayor problema, ¿no? No vamos a tener esa, digamos, esa inquietud. Luego, cuando nosotros nos enfrentamos, el médico o la persona tiene ese tipo de alteración cognitiva que hemos hablado, debemos de saber qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Está claro que aquí tenemos que ir a atención primaria. Atención primaria, pues, los médicos de cabecera y el equipo de atención primaria, enfermería y todo esto, tiene la labor de un poco de sacar el heno de la paja, ¿no? Y ver un poco aquello que puede estar más relacionado con algo degenerativo que puede estar detrás o no. Entonces hay unos protocolos que se establecen, que se han establecido para que, digamos, hagamos en todos sitios lo mismo, ¿no? En Tenerife, como en Fuerteventura, como en La Gomera, ¿no? Y consiste en hacer esa valoración cognitiva que se hace, pero es muy importante no solo la valoración cognitiva, sino esa valoración funcional de la que hablábamos antes, porque los test no lo son todo, y también la valoración conductual. Y aquí me gustaría hablar de un concepto que últimamente está un poquito en boga, aunque no ha terminado de cuajar, que es, hablábamos de deterioro cognitivo leve. Hay un concepto también que está por ahí que es el de deterioro conductual leve. Es decir, todos aquellos trastornos neuropsiquiátricos que pueden aparecer en una persona con una demencia, en una demencia ya instaurada, como pueden ser problemas de depresión, como pueden ser problemas de delirios, de alucinaciones. Podemos encontrar personas mayores que tengan ese tipo de alteración y que no sea una enfermedad psiquiátrica, que sea una, digamos, el aviso de que una enfermedad neurológica degenerativa pudiera estar ya ahí, aunque cognitivamente la persona esté bien. Es la típica persona que con la edad pues se va haciendo muy irascible, rasgos de personalidad que ha tenido siempre se vuelven mucho más acentuadas. Ese trastorno del ánimo que viene y que no se sabe muy bien a qué viene, esa falta de motivación que tiene muchas veces esta persona, ese mal pensamiento que tenemos de que nos quieren hacer daño, de que y cognitivamente estamos bien, hay que vigilar a estas personas porque puede ser que dentro de en el tiempo puedan desarrollar una enfermedad degenerativa. Es un concepto que bueno, está ahí entre psiquiatría, neurología, pero es importante porque se ve mucho en la clínica diaria de gente que aparece con todo esto. Supuestamente estos trastornos psicóticos, delirantes, no tienen por qué aparecer en edades seniles. Es lo más frecuente que aparezcan antes, en personas más jóvenes. Cuando aparecen en personas mayores, generalmente pueden estar relacionados con un proceso degenerativo que está en veremos. No todos, pero muchos pueden desarrollar. Entonces ahí es importante hacer ese seguimiento, ¿no? A lo mejor el diagnóstico exacto en ese momento, sino ver cómo continúa. Es decir, cómo, lo que te va a dar es la pista de que algo puede estar pasando que no es normal.
Bien, estaríamos ya ahí hablando de una situación más complicada, obviamente, ¿no?
Sí, siempre que hay problemas de conducta, la complicación se... Porque nos preocupa que nos olvidemos, pero nos preocupa mucho más que empecemos a inventar cosas, que empezamos a ver cosas, esos delirios, esas alucinaciones, ese trastorno del ánimo que no va bien, esa persona que era la alegría de la huerta y que ahora pues está con falta de motivación. Eso es más difícil de manejar en el día a día y crea más estrés en la familia, en la cuidadora.
Hay una situación que ya entiendo que a través de todas de todos esos estudios que tú acabas de comentar, de todos esos test, más la conducta de la persona, nos pueden llegar a situar en una demencia, ¿no?
Claro, estamos hablando de que puede ser algo normal, algo subjetivo, uh-huh. algo del envejecimiento o no. Puede ser un deterioro cognitivo leve, uh-huh. que lo que nos lo gradúa es la funcionalidad. Cuando esta funcionalidad ya no es normal, ya empezamos a tener problemas y tenemos que estar más supervisados para hacer determinadas actividades que antes hacíamos perfectamente, ya entramos en el rango de demencia, ¿no? De lo que es el, y luego la demencia pues tiene muchos estadios, muchos se llaman sí estadios porque
desde grados para entendernos, grado, ¿no?
Exactamente, de grados de ser prácticamente independiente, pero tiene que estar supervisado a ser totalmente dependiente.
Uh-huh.
Todo depende de la funcionalidad, no de la valoración que tengamos en un test uh-huh. cognitivo.
Vale, es una suma, ¿no? El test, el protocolo que se aplica en los centros de salud
se aplica
por parte de los especialistas en familia.
Que consiste en, bueno, si tenemos esa queja, pues nos van a ver, nos van a hacer una exploración, nos van a hacer una anamnesis, nos van a preguntar qué es lo que está pasando. Nos van a explorar la parte cognitiva, nos van a preguntar acerca de qué funcionalidad tiene nuestro familiar o qué funcionalidad tengo yo, porque puedo ir yo en primera persona ahí. Siempre con una persona acompañante para objetivar determinadas cosas. Por ejemplo, la conducta. Muchas veces la persona que lo tiene no lo va a decir.
No lo reconoce.
No lo reconoce, entonces tiene que haber un informador fiable. Y a partir de ahí pues se hace un protocolo de estudios. Estos son estudios que se hacen en la consulta, lo que acabamos de decir. Luego, pues por protocolo nos hacen una analítica y nos hacen una prueba de imagen de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Del cráneo, del cerebro. ¿Para qué se hace esto? Fundamentalmente para poder descartar causas secundarias. Es decir, algo que está pasando que pueda tener un tratamiento, que no sea una enfermedad degenerativa, que sea secundaria a algo. Puede ser secundaria a un tumor, puede ser secundaria a una hemorragia que tengamos, que pueda tener su tratamiento, puede ser secundaria a alguna alteración analítica, como puede ser un hipotiroidismo, como puede ser algunas infecciones, algunos déficits de vitaminas. Se establece un protocolo de analíticas que se deben hacer y a partir de ahí, pues sale, si todo sale normal, pues nos quedaríamos con la posibilidad de que tuviéramos una enfermedad primaria, una enfermedad degenerativa. Cuando nos hacemos un escáner o nos hacemos una resonancia, en esa prueba no vamos a ver si lo que tenemos es un Alzheimer ni si tenemos otra enfermedad degenerativa. Lo que vamos a descartar son las otras enfermedades que son secundarias a algo y que podríamos tratar.
Bien, se nos acaba el tiempo y tenemos aquí la lista de sugerencias, de recomendaciones para evitar en lo posible, porque yo entiendo si hay una base hereditaria, ¿no?, de una demencia, eso no se lo salta a nadie.
No se lo salta a nadie, pero si nosotros ponemos piedritas en el camino, ese deterioro va a llegar más tarde. Es decir, la idea es que tenemos que hablar de la reserva cognitiva, que tiene que ver con aquello, con el nivel de estudio, con lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, y tenemos que mantenerlo y tenemos que cuidar nuestro cerebro. Para cuidar nuestro cerebro tenemos que hacer ejercicio físico todos los días, tenemos que no fumar, no beber, controlar nuestra tensión, nuestra diabetes, todo este tipo de cosas, hacer actividades fuera de casa, mantener nuestras actividades sociales. Mientras más de todo esto hagamos, más piedritas ponemos en el camino para que el deterioro
no
progrese,
¿no?
O llegue más tarde. Y es lo que podemos hacer desde ya, desde que hablábamos del deterioro o de las quejas subjetivas, hasta el leve, hasta ya el grado de demencia. En todo esto es lo que habría que hacer de base, porque desgraciadamente no tenemos ningún tratamiento ahora mismo que podamos utilizar para curar un Alzheimer o otro tipo de demencia. Lo que tenemos son fármacos que nos ayudan un poco a paliar algunas cosas dentro de esa evolución, como pueden ser más problemas de prevenir problemas de conducta o que mejoren esos problemas de conducta, a veces un poquito los funcionales, esa estimulación cognitiva que hacemos de estimular la memoria, estimular el lenguaje, todo eso que deberíamos de hacer, es lo que va a prevenir. Es lo que va a prevenir o que va a intentar evitar mayor deterioro.
Somos conscientes de que esto hay que ponerlo en práctica para llegar a sumar edad en las mejores condiciones, claro, porque si no tenemos bien el cerebro, pues...
No.
No, lo olvidamos.
A ver, la realidad es que estamos...
No, o no estamos educados, ¿no? No estamos educados para
falta
ello.
Falta educación sanitaria, falta... todos sabemos que si somos diabéticos nos vamos a tener que poner la pastillita.
Sí, que si tenemos un problema de cardiología tenemos que tener cuidado con el con ciertas acciones en la vida.
Pero en cuanto nos dicen, tiene usted que caminar más porque ese azúcar se va a controlar mejor si usted camina, tiene que hacer más. Ya esa parte es, deme usted la pastilla que me solucione el problema. Pero
y las pastillas no solucionan los problemas.
Las pastillas pueden solucionar parte del problema, pero no está problema. Claro que no el problema es... en sí. Entonces, todo aquello que sea hacer sin... por nosotros mismos siempre es más difícil, pero está ahí la clave, es la clave en todas las enfermedades. Estamos hablando de enfermedades degenerativas, pero también estaríamos hablando de la prevención de los ictus, por ejemplo, ¿no? La patología vascular de las que hablamos la última vez, de todas las patologías, no solo las neurológicas.
Entonces, bueno, estas recomendaciones que nos ha traído el neurólogo van desde la actividad física, lo que siempre se dice para todas las enfermedades, hay que evitar el sedentarismo, la actividad mental, hay que, bueno, pues mirar esa otra parte con la que comenzábamos, entre otros puntos, la conversación, que es fomentar y mantener las aficiones y los hobbies. No todo va a ser un estrés, no todo va a ser trabajar, sino hay que darle la otra parte también a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Las relaciones sociales hay que mantenerlas, aunque a veces lleguemos a casa, no sé, llegas el viernes y lo primero que haces es tirarte en el sofá y evitar que nadie te hable, ¿no? En muchos casos, o no te apetece salir porque estás agotado o agotada. Eso hay que evitarlo, hay que salir, hay que dialogar con la gente.
El tema está no aislarse.
Exacto. Y luego con el tema de la alimentación, lo que siempre decimos, o nos dicen los profesionales, el mantener la dieta saludable, sobre todo fruta, hortalizas y frutos secos, hay que evitar las grasas, hay que comer pescado, en fin, y luego el cuidar los sentidos, ¿no? Que nos pones al final, ¿no?
Muy importante que cuando empieces a perder audición, pues busques la forma de seguir oyendo a los que están a tu alrededor, porque si no te vas a aislar, si no ves bien lo mismo, vas a dejar de leer, vas a dejar de coser, vas a dejar de bordar. Lo que hace la gente mayor cuando tiene ese tipo de dificultades, le van a aislar más. Y todos aquellos hobbies que tenían puede ser que desaparezcan por esa falta de ese sentido que es fundamental.
Cuidar los sentidos.
En todos los sentidos.
Muchísimas gracias, José Bueno, neurólogo, por estas explicaciones que nos has traído hoy a este espacio que compartimos cada 15 días aquí en la radio. Saber para cuidarnos, para conocer. En fin, muchísimas gracias y yo espero que haya servido de ayuda a aquellas personas que nos están escuchando, que se hayan visto reflejadas en algunos de los aspectos que nos ha comentado el neurólogo. De todas maneras, si tienen preocupación, si ven que bueno, que entienden que las cosas no están bien o no van bien, o simplemente eso, pues tienen la preocupación, no hay ningún problema por consultar al médico de familia. El médico de familia tiene el protocolo que acaba de mencionar o que ha mencionado a lo largo de esta conversación José Bueno, y él precisamente ha formado parte de esos profesionales que han elaborado ese protocolo que podemos pedir a nuestro médico de familia de acuerdo con él, porque no se trata de llegar y decir, oye, que yo quiero que me apliques el protocolo. No, uno se sienta y le explica al médico de familia.
El protocolo no es que me vayan a ir a hacer un escáner, una analítica,
no,
el protocolo
no.
Que me vean.
Exacto.
Que me vean y que me quiten a lo mejor esas dudas que yo tengo y que me pongan atención. Lo mismo simplemente es hablarlo y dejar pasar el tiempo y tener ese control, porque los deterioros cognitivos no deberían de hacerse diagnosticarse en una consulta única. Esto es una cosa evolutiva. Puede ser que en la primera consulta no objetives gran cosa. Pues hacemos un seguimiento,
siempre
damos
por lo menos
estas
tenemos
recomendaciones.
El detalle, ¿no?
Estamos con la mosca detrás de la oreja en determinados pacientes. Los médicos somos así. Algo nos huele y vamos a esperar. Y
muy bien. Gracias, como siempre, hasta dentro de 15 días.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Bueno, neurólogo, que hoy nos ha traído este tema tan apasionante que es la memoria, algo fundamental para la vida. En fin, son las 12 y 2 minutos del mediodía. A eso de las 10 abrimos Parlamento. Hoy les cuento que estarán con nosotros la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Vidina Espino. Escucharemos además a Ione Caraballo, diputado de Nueva Canarias, por la isla de Lanzarote, y nos acompañará también la presidenta del Parlamento de Canarias. Escucharemos en la radio a Astrid Pérez.